Siguiendo con nuestros estudios de Romanos, ahora nos toca este pasaje, Romanos 8:28. El apóstol dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando estaba en la universidad, de hecho desde la preparatoria, teníamos que asistir a la iglesia todos los días. Todos los días teníamos un mensaje, teníamos una predicación. Y a veces predicaban hermanos desconocidos y presentaban a los hermanos quiénes eran, de dónde venían, etc. Pero a veces invitaban a hermanos muy conocidos. Y en esos casos, generalmente, nada más decían: el predicador para hoy no necesita ser presentado. O como dicen en inglés, el predicador no necesita una introducción. Bueno, de la misma manera, el versículo para hoy no necesita ser presentado, no necesita una introducción. Romanos 8:28, probablemente junto con Juan 3:16, es uno de los versículos más famosos de toda la Biblia. Ustedes probablemente lo pueden decir de memoria. Este versículo es el que nos toca estudiar en nuestro análisis de este libro de Romanos. Y muy práctico el versículo, pero también muy, muy teológico. Nos da mucha paz, nos da mucha palma. Yo creo, veo este versículo como uno de esos textos, como un tafil para el alma del cristiano. Es un ansiolítico, ¿verdad? Es algo que leyéndolo, meditándolo, nos calma mucho. Y creo que si lo conocemos mejor, nos va a calmar más, nos va a servir más, nos va a ayudar más a crecer más en Cristo. Y sobre todo, si creemos las doctrinas teológicas que nos enseñan. Pero más de esto después. Esta mañana, lo único que vamos a hacer es comentar sobre las palabras y las frases de este versículo. Oye, comienza con la letra Y. Y sabemos, Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, por esta letra Y sabemos, entendemos, que esta gran promesa tiene cierta relación con los versículos anteriores, con lo que el apóstol ha escrito en los pasajes anteriores. ¿Y qué ha escrito en los pasajes anteriores? Bueno, en esta sección de Romanos, el apóstol nos enseña que el cristiano sufre mucho por las tentaciones del pecado que mora en él. Sufre mucho por las aflicciones del tiempo presente, como dice el versículo 18. Y sufre mucho por las mismas debilidades que él tiene, como estamos estudiando y estudiamos ya el versículo 26. Es tan débil el cristiano que no sabe qué decir en la oración. Es tan débil el cristiano que realmente no sabe cómo orar. Pero para motivarnos en esto, el apóstol nos da una serie de promesas en este pasaje. Las más importantes, creo yo, en el versículo 1 tenemos, Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aunque tenemos esta batalla y caemos por el pecado que mora en nosotros, ninguna condenación para el cristiano. Y sigue con promesas, como por ejemplo nos dice después, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y si hijos, nos dice él después, si son hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, nos dice en el versículo 26, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y luego sigue nuestro texto, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, esta promesa confirma esta gran seguridad de salvación que tenemos como cristianos. Aunque el pecado nos asedia y nos tumba muchas veces, aunque las aflicciones nos angustian, aunque somos débiles, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que nos enseña esa pequeña letra I y une esos pensamientos. Y por cierto, esta pequeña letra Y nos enseña una lección muy importante al interpretar y aplicar la Biblia. Hay que notar el contexto, hay que notar en dónde está escrito, en los versículos anteriores. Hay muchas sectas que han comenzado, y de hecho religiones, denominaciones, que comienzan porque toman versículos fuera de su contexto. Para que la promesa de Dios tenga efecto, la tenemos que leer y meditar y aplicar en su contexto. Yo me temo aún, en términos personales, hay cristianos que son débiles, anémicos, porque viven nada más de textos aislados, versículos fuera de su contexto. No meditan en el pasaje, no aplican todos los versículos alrededor. Un versículo acá toman y luego el siguiente día otro versículo por allá, y realmente no aprovechan la nutrición completa de la Biblia. Yo a esos cristianos les llamo cristianos Gerber, así como los Gerber para los niños, ¿verdad? Porque nada más, por así decirlo, les gustan los versículos dulces. Ciertas promesas y ciertos pasajes aún, pero bien machacados como el Gerber. No meditan, no se profundizan en el pasaje, no se profundizan en la doctrina cristiana. Nada más en esos versículos y en esos pasajes, como el Salmo 23, precioso, por supuesto, el Salmo 23. Pero nada más de ahí no salen. Pero por eso están tan débiles, anémicos, y con tanta azúcar se vuelven cristianos, ¿cómo se dice en español? ADD, las maestras, ayúdenme, ¿así se dice? ADD, Attention Deficit Disorder. Eso es. Con tanta azúcar, con tanto dulce, se vuelven carismáticos, pero sin fundamento real. No tienen ni esa seriedad en la cristiandad. Y como dice el apóstol Pablo en Efesios, andan como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Por qué? Porque toman textos aislados, azucarados nada más, y no se nutren del pasaje y la doctrina teológica. Y también, aún en nuestra promesa, a lo último, no pueden decir... Y sabemos, la siguiente palabra de nuestro texto, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, de esta palabra hay que notar, el apóstol dice con mucha seguridad, sabemos. No dice quizás puede ser que las cosas a lo último ayuden. No, él dice con seguridad, dice sabemos, nosotros conocemos, nosotros percibimos, nosotros hemos aprendido. Es algo que lo dice con mucha seguridad, ya establecido, esto lo sabemos, ya es conocido. Y también hay de saber a saber, de sabemos a sabemos. Nosotros podemos decir que sabemos que hace mucho frío en Alaska, por ejemplo. Sabemos que hace mucho frío en Alaska. Pero Michelle y Penélope y Morgan, ellos de verdad pueden decir, nosotros sabemos que hace mucho frío en Alaska. Porque tienen la experiencia, viven ahí. Y la pregunta práctica aquí es, ¿cómo nosotros podemos decir de verdad, decir de corazón, sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos como cristianos? Bueno, lo sabemos por la Biblia, las Escrituras. La palabra de Dios nos enseña de su gran providencia, de la soberanía de Dios, de su omnipotencia, que Él puede todo y guía todo y controla todo y administra todo. Es lo que nos enseña la palabra de Dios, que Dios tiene un plan, un programa y tiene todo poder para gobernar eso y dirigir eso hasta el final. Leemos en la Biblia historias como la de Moisés, leemos la historia de Job. Lean Job, los primeros capítulos y los últimos capítulos de Job. Cómo Dios está administrando todo. El diablo no tiene poder sobre Job. Tiene que pedir permiso a Dios. Y Dios sí le permite hacer las... Bueno, no le voy a contar la historia. Léanla. Los primeros capítulos y los últimos capítulos de Job. O la historia de José es la más famosa, por supuesto. ¿Cómo sufrió José por sus hermanos que lo metieron al pozo y luego Potifar, al calabozo? ¿Se acuerdan? Estaba leyendo la semana pasada en uno de los comentarios acerca de esa historia y no me había puesto a pensar así, pero es cierto, se comentan cómo sufrió el padre de José. Pensamos en los sufrimientos de José, pero ¿cómo sufrió el padre de José también? Tras muchos años. A lo último, José les dice a sus hermanos, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La Biblia nos enseña que a lo último, todas las cosas, por eso lo sabemos. El problema es que hay muchos cristianos que no conocen la Biblia. Hace algunos años estaba hablando con una hermana, graves problemas en su familia, muy tristes, muy trágica la situación. Y yo le comenté, tratando de consolar, mira hermana, así como en la vida de José, y la hermana se me quedó viendo, ¿verdad? ¿Qué José? ¿Qué José? Años en la cristiandad y no conocía la historia de José. ¿Pero cómo? Está en el primer libro de la Biblia. Otra manera que nosotros sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien es nuestra experiencia. Lo sabemos, por supuesto, por la Biblia, y es lo más importante, pero también por nuestra propia experiencia. Como vamos a ver después, la Biblia es la única fuente de doctrina y práctica para el cristiano. Y si nuestra experiencia va contra la Biblia, entonces le cedemos el lugar a la Biblia, por supuesto. Pero nosotros podemos decir, sabemos, porque en nuestra propia vida, en nuestra propia experiencia, nos han sucedido cosas que comprueban esta promesa. Cosas traumáticas a lo mejor, o cosas simples a lo mejor, pero al final hemos descubierto, es cierto, Romanos 8:28 es cierto. Cuando a mí me preguntan cómo es que llegué a ser pastor, a ser predicador, les tengo que contar algo de mi historia. Y cómo fue que mi madre falleció, muy joven ella, en mis brazos, yo estaba solo con ella, mi papá estaba trabajando en la Ciudad de México, y me impresionó mucho como niño, por supuesto. Estaba en quinto año. Eso fue uno de los factores, unos elementos que Dios usó en mi propia vida para hacerme reconocer, tú, Paco, te vas a morir también. Y vas a vivir en un lugar para siempre. Hay algo aquí, hay algo más. Tienes que asegurarte de tu vida, de la realidad del futuro. Y me puse a pensar, bueno, con el tiempo fue algo de lo que Dios usó, ¿verdad? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer yo con mi vida? Lo mejor que puedo hacer yo con mi vida es estudiar la Biblia, asegurarme que esto es verdad y predicar el Evangelio para que otras personas sepan esta verdad y estén listas para ese día. A lo último, es por supuesto una gran tragedia. Pero yo puedo decir personalmente, muchas otras experiencias también, yo sé que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a Dios. Yo sé que ustedes pueden testificar en sus vidas cosas así, tragedias o cosas simples también que han... Es Romanos 8:28, es verdad. Y por experiencia propia sabemos esta verdad. Si no lo reconocemos aquí, lo vamos a reconocer en el cielo. Todo lo que Dios usó en nuestras vidas. Ahora, por supuesto, la máxima manera. Tenemos la Biblia, tenemos nuestra experiencia, pero lo máximo, el acme, el pináculo, el Everest, lo mejor de cómo saber de la realidad de este versículo es reconocer la evidencia de la cruz, la evidencia del Calvario. Tiene que ser verdad. Porque en sí la cruz, en sí la sangre, el sufrimiento, en sí los azotes y todo lo que pasó en el Gólgota, tan cosas tan horribles, demuestran que a lo último todas las cosas ayudan a bien. Esa fue la tragedia de tragedias. Ese fue el crimen de crímenes, la maldad de maldades, pero Dios lo encaminó para bien, para salvar a mucho pueblo. Para usar las palabras de José. Usted, imagínense a nuestro Señor Jesucristo diciendo esto a los fariseos, a los sacerdotes. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En sí, eso es evidencia de cómo Dios pudo usar cosas tan malas para el bien. Pero el punto aquí es que la cruz es la gran evidencia para el cristiano de que todas las cosas nos ayudarán para bien. El sacrificio de Cristo lo garantiza. Es para allá donde va el apóstol. Pues vean el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si eso hizo Cristo, ¡claro! Todo lo demás está garantizado, no importa lo que puede pasar, a lo último Dios va a encaminar todo a bien. Ahora, esta promesa está limitada. Pues vean lo que nos dice la siguiente frase. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta frase, por supuesto, nos habla de nuestro afecto por Dios. Generalmente se habla del amor de Dios para con nosotros, en el Nuevo Testamento sobre todo. Pero aquí vemos de nosotros amando a Dios. Es nuestro afecto. Y es obvio, pero lo tengo que decir, es el Dios de la Biblia aquí. Después vamos a ver más de esto. Hay mucha gente que dice ama a Dios, pero es un Dios de su imaginación. Se trata de amar al Dios de la Biblia. Bueno, el caso es que la promesa es solo para los que aman a Dios. ¿Quiénes son esas personas? Bueno, el apóstol las ha descrito en los versículos anteriores como los hijos de Dios. Ellos son los que aman a Dios porque Dios es su Padre. Un Padre que los ha adoptado, nos dice el versículo 15. Un Padre que los ha salvado enviando a su Hijo, como nos explica en los primeros versículos. Es por eso que lo amamos. Nos ayuda aún con su Espíritu que intercede por nosotros. Es lo último que vimos. Por eso le amamos tanto. Entonces, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Ahora, si esas palabras como que las han escuchado en alguna parte, están en 1 Juan capítulo 4 y el versículo 19. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y es por eso que queremos honrarlo, queremos obedecerlo, queremos hablar con Él, queremos estar con Él, queremos leer su palabra, porque Él nos amó primero. Podemos testificar entonces, para mí, el vivir es Dios, y el morir es ganancia, porque morir es estar con Dios. A la siguiente frase del versículo nos da la promesa en sí. Muy importante saber de qué se trata esto. Todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A todas las cosas en este versículo de verdad incluye todas las cosas. En el versículo 35 nos da algunos ejemplos de esto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Nos dice en el versículo 37. Antes bien, en todas estas cosas. Y luego también tenemos otra serie en el versículo 38. Por lo cual estoy seguro, sabemos, dice el apóstol, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, en esta expresión, todas las cosas, podemos incluir todas las cosas posibles, todas las circunstancias posibles en nuestras vidas, cosas buenas y también cosas malas, las cosas insignificantes y las cosas muy significantes, trascendentales. Todo eso tiene su lugar en el plan de Dios. Lo más grande y lo más insignificante. Una piedrita en el zapato es parte del rompecabezas de tu vida. Que no prendió el carro en la mañana, es parte del rompecabezas de tu vida. A los que son físicos, ¿se acuerdan que les mencioné el efecto mariposa? Dicen, ¿verdad?, que el aleteo de una mariposa, el simple aleteo de una mariposa, puede hacer que se cause un huracán en la otra parte del mundo. Y una cosa insignificante en tu vida puede causar un gran bien en el futuro. Bueno, una pregunta que ha causado mucha controversia teológica aquí es que si los pecados de los cristianos están incluidos en estas cosas. Unos dicen que no. Otros desde la antigüedad han dicho que sí. Como San Agustín creía que sí, los pecados tienen que estar incluidos en esta frase. Que todas las cosas aquí son todas las cosas posibles. Es obvio, por lo que nos dice el pasaje y lo que es el contexto de Romanos 7, como ya lo vimos. Incluye aquí, por supuesto, nuestras caídas, porque pensándola bien, nuestras vidas muchas veces llevan errores. Muchas veces hay debilidades en nuestras vidas, como el mismo Pablo nos ha dicho. Entonces tienen que estar ahí incluidos nuestros pecados. Y lo maravilloso de esto es que en la gran providencia de Dios, esas cosas tan malas que hacemos, Él las puede dirigir para nuestro bien en la eternidad. Eso es lo más maravilloso. ¿Se acuerdan ustedes del pecado de David? ¿Cuál fue el pecado de David? David adulteró con una mujer llamada Betsabé. Ella era esposa de un hombre llamado Urías, que fue uno de los amigos de los valientes de David, un gran soldado, Urías. Él lo mató a Urías. Adulteró con su mujer y luego lo asesinó. Pero a lo último, Betsabé es mencionada en Mateo capítulo 1. En el versículo 6 dice, Mateo 1:6, Isaí engendró al rey David. El rey David engendró a Salomón. A Salomón, de la que fue mujer de Urías. A Salomón, Salomón. Pero eso no es el punto de Mateo 1. El punto de Mateo 1, lo más maravilloso, es que Betsabé fue la tatarabuela de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto quiere decir que el gran pecado de David, a lo último, Dios lo encaminó a la bendición más grande del universo, el nacimiento de Jesucristo. Ahora, por supuesto, esto no quiere decir que vamos a adulterar y asesinar, al cabo que todo al final saldrá bien. Por supuesto que no. Veremos más de esto en las lecciones prácticas después. Pero el punto aquí es que todas las cosas son todas las cosas en tu vida. ¿Cómo nos calma esto, verdad? ¿Cómo nos tranquiliza? ¿Cómo nos da mucha esperanza de que cualquier angustia, cualquier prueba que estemos pasando, Dios a lo último lo usa para bien? Ahora, el verbo ayudar es muy interesante. Es diferente al del versículo 26, de igual manera el Espíritu nos ayuda. Es diferente, totalmente diferente. Aquí, al ayudar, se refiere a cooperar, colaborar, actuar juntamente con alguien. Así se traduce en 2 Corintios 6:1, Santiago 2:22. La raíz de la palabra es de donde obtenemos nosotros la palabra moderna sinergismo. Cosas que son diferentes, pero juntas colaboran para algo. Cosas que pueden ser aún peligrosas en sí, pero juntas pueden colaborar para algo bueno. Por ejemplo, si tú comes sodio, te envenenas. Si tú comes cloruro, te envenenas. Pero si los juntas, cooperan para algo tan sabroso y necesario como la sal. Sal es cloruro de sodio. Todas las cosas en sí mismas pueden ser malas, pueden ser peligrosas aún, pueden ser insignificantes, pero Dios las junta. Dios hace que cooperen. Dios hace que sean encaminadas y las usa para el bien, para algo maravilloso. Ahora, lo más importante aquí es que entendamos qué significa bien. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener salud, mucho dinero, vamos a pagar poder pagar la Coppel, nunca nos vamos a enfermar de cáncer. ¿Qué significa aquí bien? ¿Vacaciones? ¿Un crucero? ¿Comodidad? ¿Que nuestros hijos se casen bien? ¿Qué significa bien aquí? Esto es muy, muy importante. Aquí el bien se trata, por así decirlo, el bien de verdad. El bien que cuenta en la eternidad. Bueno, ¿cuál es el bien de verdad? El summum bonum, como dicen los teólogos. ¿Realmente cuál es lo mejor? El máximo bien posible para nosotros. ¿Cuál es lo mejor para nosotros? Lo mejor para nosotros es nuestra salvación. Lo mejor para nosotros es que estemos con Dios. Que Dios nos perdone, nos justifique, que Dios nos glorifique, nos transforme al final. Eso es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. El bien supremo, lo máximo, es que Dios nos reciba y le conozcamos a Él y estemos con Él. Ese es el bien real, ese es el bien del versículo. Y no tan solamente en relación con nosotros escribe la promesa, pero también en relación con los demás. Es decir, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, en relación con ellos mismos, pero también en relación con los demás, es decir, para la salvación de los demás. A lo mejor te sucede algo a ti, pero es para que tu hijo sea salvo. Y tú como padre, claro que lo sufres con mucho gusto. Si es para la salvación y edificación del hijo, claro que lo sufrimos. Si es para la edificación de la otra hermana, para que tenga ciertas virtudes y Dios va a causar una enfermedad en mí, vamos adelante. Generalmente este bien entonces en relación a los demás se refiere a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Y pueden ser hasta desconocidos. Al final vamos a saber todo el bien que causó Dios a través de nosotros. Pero eso no es lo más importante. Nosotros no somos los más importantes. Ni tampoco los demás son los más importantes. ¿Quién es el más importante? Dios es el más importante. El bien de Dios es lo más importante en el universo. Es el bien de bienes, el bien que realmente cuenta, el bien al que corre el universo, la exaltación de la gloria de Dios. Y escucha bien, es cuando te concientizas de esta verdad, que tu problema, tu tristeza, tu gran dolor, a lo último resultará en la maximización del bien, de la gloria de Dios y su majestad. Es entonces que te calmas. Es entonces que te tranquilizas y es entonces que puedes gozarte y alegrarte en tu tribulación. Si esto es para Dios, el bien supremo de la gloria de Dios, adelante, adelante. Vamos más de esto después. En la última frase tenemos la descripción de los cristianos desde el punto de vista divino, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Obviamente aquí el apóstol se refiere al propósito de Dios, no nuestro propósito. Y se nos explica algo de este propósito en el siguiente versículo. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Después vamos a estudiar esto. Lo único que quiero recalcar esta mañana es que el propósito de Dios siempre, siempre se cumple. Nosotros a lo mejor tenemos el propósito de ir a Quino. La próxima semana vamos a ir a Quino. Pero al final no podemos ir. Ari no puede ir, entonces nadie va a poder ir. Se descompone el carro, no podemos ir. Nos sale un compromiso, no podemos ir. Nos enfermamos, una emergencia, no podemos ir. Pero eso no le pasa a Dios. Con Dios no hay emergencias, no hay sorpresas. Dios puede todo, Él tiene todo, Él predetermina todo. Entonces, su propósito se cumple. No sé si ustedes notaron en el calendario de la iglesia la semana pasada, una de las promesas dice, si Dios determina una cosa, ¿quién le hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Su propósito es eficaz, se cumple. Ahora, lo último que hay que aclarar es la expresión llamados. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto, por supuesto, no tiene que ver con un llamado de una voz audible, como fue Samuel, ¿se acuerdan de Samuel? Samuel, no se refiere a eso. Este es el llamado de Dios en la Biblia, en la predicación. Ese es el llamado a que se refiere. Y en las epístolas, es decir, los libros que no son los evangelios, en las epístolas, en los demás libros que no son los evangelios, el llamado siempre, siempre se refiere al llamado eficaz de Dios para salvación. Hay dos tipos de llamado, el llamado general del evangelio a todo el mundo, pero también está el llamado específico, el llamado eficaz del Espíritu a los elegidos de Dios. Y noten que aquí tiene que ser ese llamado específico del Espíritu, puesto que nuestro llamado está ligado en una cadena inquebrantable a nuestra glorificación. Véanlo, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Es una cadenita inquebrantable. Aquí los llamados entonces van a ser justificados de seguro. Y si son justificados, de seguro que también van a ser glorificados. Tiene que ser entonces aquí ese llamado de Dios a la salvación en el cual nosotros respondemos. Así como Lázaro. Lázaro estaba ya apestando, ¿verdad?, de días, hediondo, muerto, un cadáver. Pero Cristo lo llamó. ¿Y qué pasó con Lázaro? Lázaro contestó, no quiero otro. Yo tengo mi libre albedrío, cuando yo quiera, entonces. ¿Qué pasó cuando Cristo llamó a Lázaro? Es que estoy muy muerto, no puedo. No. Cristo llamó, y en ese llamado dio la energía espiritual, la energía biológica, y todo lo que Lázaro necesitaba para caminar y vivir y salir de la tumba. Y así, cuando Dios nos llama por su gracia, nos da el querer como el hacer, nos hace nuevas criaturas, nos da un corazón para que en nuestro libre albedrío queramos venir a Él. Por eso que el apóstol le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí que soy un preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Por qué se cumple el propósito de Dios? ¿Por qué se cumple el llamado de Dios? La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. De eso se trata este llamado de Dios. Un llamado garantizado por el propósito de Dios, un llamado garantizado por la cruz. Y por eso sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Oremos. Una pregunta práctica para usted, la más importante es, ¿ama a Dios? ¿Es un hijo de Dios? Esa es la pregunta. Esta promesa es para usted si ama a Dios. Imagínese por unos momentos que nuestro Señor Jesucristo le pregunta como al apóstol Pedro, Pedro, ¿me amas? El Señor sabe, conoce tu corazón. Es lo que le dijo Pedro, ¿se acuerdan? Señor, tú conoces todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. ¿Me puedes contestar así? Si no, esta mañana yo te invito, yo te ruego, yo te exhorto, te amonesto. Comienza a amar a Dios, comienza a buscar a Dios, acércate a Dios. A través de Cristo. Cristo nos muestra la hermosura de Dios, que por así decirlo, con reverencia lo digo, nos podemos enamorar de Dios en Cristo. Es por Cristo, porque Él nos amó primero, que podemos amar a Dios. Tú acércate a Él y Él se acercará a ti. Lo que tienes que hacer es arrepentirte. Lo que tienes que hacer es creer el Evangelio. Y esa promesa será tuya. La promesa de salvación. Si algo te puedo ayudar, veme, escríbeme, llámame. O algún hermano al que te invitó, pero sigue viniendo a la iglesia, sigue leyendo tu Biblia, para que puedas entender más el Evangelio y puedas amar más a Dios. Vamos a despedir nuestra oración. Voy a pedir a nuestro hermano Sosa, si es tan amable, de dirigirnos en esta oración.